Marie Curie, científica descubridora del radio, dijo:
la ciencia la hacen personas donde sea.
En una buhardilla, cuando tienen el genio investigador.
Y no en los laboratorios, por ricos que se construyan y se doten.
Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades.
Hoy, en Descubrimientos, escucharemos en hallazgos memorables la historia del microscopio.
En A Pescar Ciencia, nuestra amiga Aline Sánchez nos platicará sobre Elia Bravo Hollis, bióloga mexicana apasionada de las cactáceas.
En Hurgando Textos, les contaremos sobre La Máquina del Tiempo, novela de H.G. Wells.
En Innovación Científica, les tenemos algunas novedades en la ciencia y en la tecnología del mundo. ¡Hola, Ari!
¡Hola, Didier! ¿Cómo estás?
Muy contento de recorrer los caminos de la ciencia de este programa.
Pues lancémonos a la aventura de hoy.
¡Comenzamos! Hallazgos.
Hallazgos
memorables.
Pongo una pequeña gota del sino que traje del lago y que está muy verde. A ver a qué huele. Uf, bastante mal. Mejor que mejor. La pongo en este tubo de vidrio y lo pegamos con cera en la aguja de la lente. Miro por este tubo donde he puesto otra lente. ¡Ay! Se ve borroso. Ajusto el tornillo y... ¡Ah! ¡Maravilloso!
Anthony van Leeuwenhoek vivía en Delft, Holanda. Cuando vio la gota de agua en su pequeño microscopio, hacía décadas que estos se construían.
El primer registro que se tiene de un microscopio es entre los años 1590 y 1608 en Middelburg, Holanda, pequeño pueblo en donde vivía Zacharias Janssen, un fabricante de anteojos. Junto con Hans Lippershey construyeron un instrumento que consistía en dos tubos concéntricos que se deslizaban. Ambos tenían una lente en cada extremo.
El aumento que se observaba era de casi 10 veces del tamaño real del objeto. En estas primeras versiones de microscopios se podía observar ya estructuras delicadas que revelaban la existencia de un universo diminuto.
Años después, en 1674, Anthony explicaba emocionado lo que había visto a través de la lente del microscopio que había diseñado.
Vi muchos animalitos nadando en esa pequeña gota de agua verde y fangosa. Se movían tan rápido, hacia todos lados, hacia arriba, hacia abajo, en círculos. Verlos ha sido fascinante.
¿Y cómo no fue fascinante? Empezaba una nueva era para la biología.
Algunos años antes, en 1663, ya había microscopios compuestos, muy bellos, pero muy caros. Solo los investigadores ricos podían comprarlos.
Con uno de estos microscopios compuestos, Robert Hooke, investigador británico, vio pequeñas celdas en una muestra de musgo. Algún tiempo después, observó secciones muy delgadas de corcho. Las cámaras que pudo ver las llamó células.
El microscopio compuesto era muy cómodo, pues si se colocaba sobre una mesa, prácticamente quedaba a la altura de los ojos. Se volvió el favorito de los científicos.
Sin embargo, con los microscopios simples, o sea, de una sola lente, se hicieron observaciones que llevaron a descubrimientos muy importantes para la biología y la ciencia en general.
Hoy en día, estos pequeños instrumentos que están bajo el resguardo de museos o asociaciones científicas han sido probados por científicos modernos y han podido observar con detalle el núcleo de una célula, por ejemplo.
La historia del microscopio es larga y fascinante. Cada vez que vean uno en su escuela o laboratorio, o incluso si les han regalado uno aparentemente de juguete, recuerden todo el conocimiento acumulado por varios siglos para lograr la precisión que ahora tienen.
A pescar ciencia con Aline.
Elia. La doctora Elia Bravo Hollis nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1901. Su casa estaba en la villa de Mixcoac. Sus padres, Carlota Hollis y Manuel Bravo, amaban la naturaleza, por lo que no dejaban pasar un fin de semana sin salir al campo. Disfrutaban de los bosques de encino. En ese entonces, la gente podía jugar en el río Mixcoac, cuyo cauce era suave y en el fondo de sus aguas cristalinas podían verse algunas plantas y pequeños peces. Hoy ya no existen ni los bosques ni el río. En esos paseos familiares, la pequeña Elia y su hermana aprendieron a respetar y amar la naturaleza. Sus padres les explicaban el nombre de los árboles y de las plantas, si tenían algún poder curativo.
¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
Cuando tenía 11 años, su padre fue fusilado por compartir y divulgar los ideales del presidente Francisco I. Madero. Fue un duro golpe para la familia. Su madre protegió a sus hijas. Con el esfuerzo de las tres, la pequeña familia fue saliendo adelante.
Hijas mías, estudien lo que quieran para que puedan ser independientes y libres. Ya ven, nunca se sabe.
Entró a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, que estaba ubicada en el antiguo colegio de San Ildefonso. Vio a Diego Rivera y a José Clemente Orozco pintar los murales que hoy en día podemos admirar en ese bello edificio del siglo XVI.
A ver, muchachos, tráiganse todo el color ocre que tenemos. También el azul y el rojo.
Sí, maestro Rivera.
Posteriormente se inscribió en medicina, pero poco después, en la Universidad Nacional de México, el sabio y gran maestro, el doctor Isaac Ochoterena, abrió el departamento de biología y llamó a sus alumnos más brillantes para formar parte de esta nueva área. Elia, por supuesto, estaba en el grupo escogido.
Mire, Elia, aquí tiene una mesa, un microscopio y un cultivo de infusión de paja. Observe y aprenda.
Sí, maestro. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Están vivos! ¡Qué maravillosos seres!
Su trabajo sobre los protozoarios lo presentó en la Sociedad Antonio Alzate, que en esa época era el centro de investigación científica más importante. La aprobación de los resultados presentados por Elia fue unánime. Varios profesores la felicitaron. Sin embargo, atrás de ella, algunos de los científicos más renombrados comentaron en voz más o menos baja.
Las mujeres ya empiezan a meterse en la ciencia y en los laboratorios.
Pues mientras no se cuelen en las cantinas.
Al poco tiempo, Elia se convirtió en la primera bióloga mexicana en recibir su título universitario, lo que le valió para dar clases en el departamento de biología. Sin embargo, pronto, su vida una vez más daría otro giro.
Elia, le tengo una misión, un proyecto que creo le va a gustar. Es necesario que de una vez por todas se estudie a las cactáceas.
Sí, maestro. ¿En dónde hay que hacerlo?
En todo el país.
¿En todo el país?
Sí.
Elia se dio a la tarea con el entusiasmo con que emprendía cada reto, fue conociendo a sus nuevos espinosos amigos. Las pequeñas biznagas, los gigantescos órganos, los candelabros, tetechos, los simpáticos viejitos, cardones y los nopales con sus deliciosas tunas.
Una verdadera ricura.
Sus estudios de maestría en ciencias biológicas los dedicó a las cactáceas de la región de Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca, el desierto del sur de México.
¡Qué paisaje tan impresionante! ¡Qué cielo tan azul y cuántos cactus! ¡Cuántas especies columnares! Y pensar que todas han sido del uso común por nuestros antepasados por miles de años. Miren los jiotillas, garambullos, las pitayas tan bonitas y los cardones.
En 1998 se decretó a esta región como Reserva de la Biosfera. El jardín botánico lleva el nombre de la doctora Elia Bravo Hollis. Su fama trascendió las fronteras de México. En Mónaco hay un jardín de cactáceas creado por la princesa Grace, que lleva el nombre de Elia Bravo Hollis.
Querida Elia, es para mí un honor entregarle el cactus de oro por todas sus aportaciones a estas bellas plantas.
Dio clases de botánica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Fue investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y publicó uno de los mejores libros sobre el tema, Las Cactáceas de México. Concedió muchas entrevistas a lo largo de su brillante carrera.
Doctora, ¿por qué ha dedicado media vida a los cactus?
Mira, señorita, me atrae mucho la variedad de cactus que existe. Sus flores hermosas, entender cómo puede vivir en un lugar con tan poca agua en esos parajes tan secos, y su taxonomía, es decir, ¿cuáles son las relaciones de parentesco entre los distintos cactus?
Su trabajo ha sido muy importante en la clasificación de cactáceas de México y su carácter alegre y generoso. Si algún día visitan la reserva de Tehuacán-Cuicatlán, quizá vean a una mujer vestida con su traje sastre, de saco y falda, sus botas para el desierto, con una lupa en mano y en la otra un pequeño cuchillo. Saludar y observar con amorosa tranquilidad cada cacto. Ella es la doctora Elia Bravo Hollis.
Hurgando entre textos.
En 1895, el escritor británico H.G. Wells publica su primera novela, La máquina del tiempo.
La historia comienza en la sala de la casona del viajero del tiempo, como se le conoce a lo largo de la novela. Es un estudioso e inventor. Allí, esa noche en la que departe con varios amigos, conversan sobre una idea que por años lo ha obsesionado.
Amigos, no tengo por qué ocultarles que hace tiempo vengo trabajando sobre la geometría de las cuatro dimensiones. Los hombres de ciencia saben muy bien que el tiempo es solo una especie de espacio.
Pero si el tiempo es tan solo una cuarta dimensión del espacio, ¿por qué no podemos movernos de aquí y allá en las dimensiones del espacio?
¿Está usted seguro de que no podemos movernos libremente en el espacio? Hace mucho tiempo tuve una idea vaga de una máquina.
Para viajar a través del tiempo.
Que viaje indistintamente en todas las direcciones del espacio y del tiempo. ¿Quieren ver la máquina del tiempo?
¿La ha construido ya?
Síganme.
Y dicho esto, tomó la lámpara y mostró el camino por el largo y oscuro corredor que conducía a su laboratorio. Recuerdo con intensidad la luz titilante, la silueta de su extraña y gran cabeza, la danza de las sombras. Cómo lo seguíamos todos, perplejos pero incrédulos.
Y allí, en medio del laboratorio, la máquina estaba casi terminada.
En esta máquina, me propongo explorar el tiempo.
Ninguno de nosotros supo cómo tomar estas palabras.
El viajero del tiempo logra viajar 800.000 años. Camina por un paisaje muy diferente. Ve seres humanos, muy diferentes que hablan otro idioma. Pero su máquina del tiempo ha desaparecido. ¿Podrá volver a casa o se quedará atrapado en ese tiempo?
Para saberlo, lean La máquina del tiempo de H.G. Wells. Seguro lo encontrarán en su biblioteca favorita. Innovación científica.
Al día. La NASA localiza los restos de la sonda de la fallida misión japonesa a la Luna, Hakuto-R.
La nave espacial lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ha registrado imágenes del sitio en el que impactó el primer módulo lunar privado, el de la misión japonesa Hakuto-R. En las fotografías enviadas, el módulo se ve destruido.
La firma iSpace lanzó este módulo de aterrizaje lunar el 11 de diciembre de 2022. La nave espacial fue financiada con fondos privados. Su misión era descender sobre la superficie de la Luna.
Después de varios meses, la nave inició el descenso controlado a la superficie, cerca de su objetivo, el cráter Atlas.
El 26 de abril, el equipo de la firma iSpace informó sobre una anomalía registrada en el descenso de la nave Hakuto-R Misión 1, por lo que se inició la búsqueda de los posibles restos.
Avanza el desarrollo de una vacuna personalizada contra el cáncer de páncreas.
Investigadores del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en colaboración con Genentech y BioNTech, han desarrollado una vacuna personalizada de ARN mensajero que mejora la calidad de vida y supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas.
Hoy en día, solo el 12% de los enfermos de cáncer de páncreas sobreviven. Por las características del órgano, las opciones de tratamiento son limitadas, lo que reduce las posibilidades de que el porcentaje de sobrevivientes aumente.
El desarrollo de las vacunas para combatir la COVID-19, gracias a la investigación de muchos del ARN mensajero, ha contribuido a abreviar en tiempos la investigación de las vacunas contra algunos tipos de cáncer, además del de páncreas.
Ha habido ya varios ensayos clínicos de las nuevas vacunas con datos preliminares muy alentadores.
Resuelven el misterio del enorme agujero de gravedad.
En el Océano Índico existe un enorme agujero de gravedad de varios millones de kilómetros cuadrados. Por fin, los científicos quieren saber cómo se formó.
Desde hace varias décadas, un enorme y misterioso agujero de gravedad detectado en las profundidades del Océano Índico da que pensar a los científicos.
Se trata del bajo kilómetros cuadrados junto al extremo sur de la India. Los efectos de la gravedad de la Tierra son significativamente más bajos que el promedio, algo que hasta ahora los científicos no lograban explicar. Ahora parece que están muy cerca de descifrar este misterio científico.
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
e-Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
¡Hasta los próximos descubrimientos! Esto fue
Descubrimientos.
Revista semanal de ciencia
para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.